Miércoles 18 de diciembre. Tiempo de témporas. En los comienzos de las cuatro estaciones del ciclo anual, verano, otoño, invierno y primavera, la Santa Iglesia ha instituido unos días llamados de témporas para agradecer a Dios por todas las bendiciones que ha derramado sobre nosotros durante la estación que finaliza y para implorarle nuevas gracias para la siguiente. Desde la antigüedad las témporas han tenido importancia dentro de la Iglesia. Han sido fijadas para los días miércoles, viernes y sábado, después del primer domingo de Cuaresma, luego del domingo de Pentecostés, con posterioridad a la fiesta de la Exaltación de la Cruz el 14 de septiembre e inmediatamente después del tercer domingo de Adviento. Otra finalidad de las témporas es preparar las ordenaciones por medio de la penitencia. En estos días es habitual ofrecerle a Dios el obsequio de nuestro ayuno. Miércoles de Témporas de Adviento. En este miércoles de Témporas de Adviento, en muchas iglesias se conmemora el misterio de la Anunciación con una misa cantada por la mañana. Esta misa se suele llamar la Misa Dorada, la Misa del Rorate o la Misa del Mesías. Para tal oportunidad, la Iglesia se ilumina como si estuviera llamando a un orbe que se halla todavía en la oscuridad cuando la luz del mundo ya ha aparecido. Se llama también Misa Dorada porque, posiblemente, los textos de la misa, o al menos su letra inicial, estaban escritas en oro, como un reflejo de la magnificencia de la solemnidad, o más probablemente, por la especial, grande, dorada gracia que en tal tiempo se obtiene a fuerza de numerosas plegarias. Asimismo, se la llama Misa del Rorate por las primeras palabras que conforman el introito de la misa. Rorate Celi y Misa del Mesías por el vivo deseo de la Iglesia de que llegue el Salvador. Lección del libro del profeta Isaías, capítulo 2, versículos del 2 al 5. El profeta Isaías hace una descripción de la Santa Iglesia Católica. En aquellos días, dijo Isaías profeta, en los últimos días, el monte en que se erigirá la casa del Señor tendrá sus cimientos sobre la cumbre de todos los montes, y se elevará sobre los collados y todas las naciones acudirán a él. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley de gracia, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las gentes, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Venid, casa de Jacob, y caminemos en la luz del Señor Dios nuestro. Epístola del libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículos 10 al 15. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. En aquellos días, habló el Señor a Acaz, diciendo, pide a tu gusto al Señor tu Dios una señal, sea de lo profundo del infierno o de arriba en lo más alto del cielo. Y respondió Acaz, no la pediré y no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, oye pues tú ahora, casa de David, ¿acaso os parece poco el hacer agravio a los hombres, que osáis también hacerlo a mi Dios? Por tanto, El mismo Señor os dará una señal. Sabed que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel. Mantequilla y miel comerá, para que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Deo gracias. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Evangelio de la Anunciación del Arcángel a la Santísima Virgen María. En aquel tiempo, envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel donde ella estaba, le dijo: «Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres». Al oír esto, la virgen se turbó y se puso a considerar qué significaría aquel saludo. Mas el ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Sábete que has de concebir en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin». Dijo entonces María al ángel: «¿Cómo ha de ser eso, pues yo no conozco varón?». Y el ángel le respondió y dijo: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, el fruto santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que en su vejez ha concebido también un hijo. Y la que se llamaba estéril, hoy cuenta ya el sexto mes, porque nada es imposible para Dios». Dijo entonces María: «He aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra». Laus tibi Christi. Intimidad divina. Miércoles 18 de diciembre. Buscar a Dios en la fe. Presencia de Dios. Me recojo en la presencia de Dios que vive en mi alma para aprender a buscarlo a la luz de la fe. Meditación. Punto primero. Es necesario que el que se acerca a Dios crea, dice San Pablo, y nos da esta definición de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. En el cielo veremos a Dios por la luz de la gloria, pero en la tierra lo conocemos por la luz de la fe. No debemos basar nuestra vida interior, nuestra búsqueda de Dios, en sentimientos o consuelos espirituales, sino en una práctica intensiva de las virtudes teologales. San Juan de la Cruz da este consejo al alma que busca a Dios: «Oye una palabra llena de sustancia y de verdad inaccesible. Es que le busques con fe y con amor, sin desear hallar satisfacción en nada». Por tanto, debemos aprender a buscar a Dios sin ningún deseo de placer, consuelo, satisfacción, aunque sea puramente espiritual. Debemos aprender a caminar por la senda de la fe desnuda. La fe, más que cualquier tipo de conocimiento o de razonamiento, pone al alma en contacto directo con Dios. La fe es el medio próximo y proporcionado por el cual el alma se une a Dios. Pues tal es la semejanza entre ella y Dios, que no hay otra diferencia sino la que existe entre ver a Dios y creer en Él. La fe nos pone ante Dios tal como es. No nos hace verlo, pero nos hace creer en Él, y así pone nuestro intelecto en contacto con Él. Por medio de la fe, Dios se manifiesta al alma en luz divina que sobrepasa todo entendimiento. Y por tanto, cuanto mayor es la fe del alma, más estrechamente está unida a Dios. La fe une al alma con Dios, aunque no experimente ningún consuelo espiritual. Al contrario, Dios priva a menudo al alma de todo consuelo espiritual para que se ejercite más en la fe y crezca en ella. Punto segundo. La fe y el amor son como los guías de los ciegos, que te conducirán por un camino que no conoces al lugar oculto de Dios. La fe es una adhesión oscura pero firme a la palabra divina que revela la grandeza suprema de nuestro Dios, tan sublime, tan omnipotente, pero también tan bueno y misericordioso. La fe dice al alma cristiana: tú eres templo del Dios vivo. Y cuanto más viva es la fe del alma, tanto más cree en las palabras de Jesús, que nos dice: si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Por la fe, el alma cree en el amor infinito de Dios, que se digna a bajarse hasta su criatura hasta ser morada en ella, invitándola a vivir en íntima unión con él. Y nosotros hemos conocido y creído la caridad que Dios nos tiene. Este es nuestro gran acto de fe, por el cual, aunque no vemos ni experimentamos por nuestros sentidos, procedemos con la confianza de quien sí ve. Cuando el alma llega por fin a creer en este amor desmedido de Dios, podemos decir de ella lo que se dijo de Moisés: porque soportó como viendo a aquel que es invisible. ¿Qué importa al alma que está recogida en sí misma si siente o no siente, si está en luz o en las tinieblas, en la alegría sensible o no? Cree en su amor y nada más. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es capaz de guardar lo que le he confiado. Nos recuerda la segunda carta a Timoteo. Este es el grito de un alma de fe que persevera en su búsqueda de Dios a pesar de la oscuridad y la aridez. Pero para alcanzar esa fe inquebrantable, hay que practicarla y orar. Creo, Señor, ayuda mi incredulidad, aumenta mi fe. Coloquio. Oh Señor, dame una fe pura, ardiente y fuerte, que me sostenga y me guíe en mi continua búsqueda de ti, y que me haga adherirme a ti con perfecta confianza, aunque permanezcas oculto a mi vista. Solo por la fe puede mi alma adherirse a ti, como realmente eres, infinito, omnipotente y misericordioso, unidad en la Trinidad. Así la fe te presenta mi alma. La fe te comprende tal como eres en tu divinidad, tus misterios y tus obras, todo lo cual propone a mi creencia, de modo que en la fe te encuentro completamente. Y en el acto de fe, aunque no te veo, te poseo verdaderamente. Si la fe te tiene oculto y velado, si me permite verte solo a través de un cristal en tinieblas, estoy seguro, sin embargo, de que no me engaña, sino que te propone a mí tal como tú te has revelado. ¿Cómo no voy a creer, Señor, en tu palabra, puesto que nos has hablado no solo por boca de los profetas, sino por boca de Jesús, tu Verbo encarnado? Aunque la fe me presente misterios y maravillas para creer, que mi pobre mente no pueda comprender, no me desconcertaré. ¿Qué misterio es más grande que el de tu infinita caridad, que me ha amado desde toda la eternidad, me ha creado por un acto de amor, me ha redimido por la sangre de tu Hijo y ha hecho de mi pobre alma el templo de la Santísima Trinidad. Solo en tu palabra creo con plena certeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. No hay nada más verdadero que la palabra de verdad, nos recuerda Santo Tomás. Oh Dios, lejos de asombrarme de tus obras, no son para mí sino un motivo más para alabarte. Cuanto más difíciles de comprender son, más devoción despiertan en mí, y cuanto más grandes son, mayor es la devoción. Así, cuanto menos fundamento natural tienen estas verdades de la fe, más firmemente las sostengo y mayor es la devoción que me inspiran. Puesto que tú eres todopoderoso, acepto todas las obras maravillosas que tú has hecho como muy ciertas, y a este respecto nunca he albergado una duda. Quiero buscarte, oh Dios, en esta fe ardiente, y aferrarme a ti siempre, aunque tal fe esté desnuda y despojada de todo consuelo. Nada me amedrentará, ni el viento ni la lluvia, y si vinieran nubes impenetrables, oh Jesús, a ocultarte a mis ojos, no cambiaré de lugar, sabiendo que más allá de las nubes obscuras sigue brillando el sol de tu amor, y que su esplendor no puede eclipsarse ni un solo instante, nos decía Santa Teresa de Jesús.